Esta es Caracol Radio Cali. Caracol Radio. Más compañía.
Cali suena así.
Dígalo, Señor, de todos los mares, especialmente la
Cali suena así.
Tan caleña como la ermita.
Cali suena como Caracol Radio. 90.5 FM y 820 AM.
Por Caracol Radio, el personaje de la semana. Todos los temas que tocan a caleños y vallecaucanos. Director Leo Quintero.
Buenos días. En Caracol Radio vamos a hablar hoy aquí en el personaje de la semana acerca de un instituto supremamente querido en la ciudad de Cali. De ese instituto que trabaja por la niñez. Estamos hablando del Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca. Cumple 80 años. 80 años de servicio. 80 años de mucho amor por los niños de la capital del Valle del Cauca. Nos acompaña el médico Pedro Pablo Perea Mafla, director del instituto desde el año 2008. Doctor, buenos días.
¿Cómo estás, Leo? Realmente vinculado a la organización desde 1997. Sí. Estoy cumpliendo 22 años en la actualidad. Y vinculado a la organización, hice una pasantía como auditor médico, luego como director médico desde esa fecha 2008 y desde el 2018 director general.
Director del instituto.
Director de la organización.
80 años.
80 años de vivencia de nuestra organización Patrimonio de la Ciudad de Cali.
¿Quién creó el instituto?
El instituto nace de la idea que tuvo Luisita Sánchez de Hurtado en 1940, cuando veía cómo la población que nacía ciega y sorda no le quedaba otro remedio ni otro camino que el de la indigencia.
Ir a pedir limosna.
Para ir a pedir limosna. Entonces formamos como una especie de auspicio, de internado, donde recogíamos a estos niños, niñas, adolescentes, adultos, ciegos y sordos para comenzar a enseñarles prácticas de la vida diaria, para enseñarles a ser autónomos e independientes. Y esta persona realmente altruista, con un gran sentido social, fue la persona que se ideó esta organización.
Y comenzó desde el año 40.
Comenzó desde 1940.
Leo. Pero su gran desarrollo lo tuvo después del año 60, 70.
Bueno, esa primera etapa, pues con todas las dificultades, sí, de claro, lo que era arrancar con este proceso, con un apoyo irregular de lo que era la gobernación y el municipio en su momento, ella fallece 12 años después de estar vinculada al instituto, y después del fallecimiento de ella llega una persona muy querida también por la organización. Es una persona que le dedicó sobre todo en estos aspectos de vincular a la parte de ceguera y sordera al tema laboral y al tema educativo. En ese instante se vislumbraba ya una organización consolidada. A pesar de que teníamos adultos dentro del contexto, el SENA se vinculó en ese momento al proyecto institucional, y después de este proceso viene un colapso organizacional que se vivió en la historia y que le tocó afrontarlo a Estela Basurto de García. Wow, sí. Ese colapso institucional fue un terremoto que prácticamente deterioró todas las instalaciones de la organización. Y allí fue cuando la alcaldía y gobernación dijeron: no apoyamos más este proyecto.
El terremoto del 67.
El terremoto del 79.
79.
En el 79.
79, el terremoto del sur del país, Tumaco, el Charco, toda esa zona.
Exactamente, toda esa zona. Sí. Nos cogió a nosotros y nos colapsó la organización, y entonces se vino un cambio que generó mucha trascendencia. Perdimos los aportes, pero Estela se propuso ser bastante con un tema de gerencia, con un tema de principios, llevó a la organización a ser autónoma y autosuficiente.
Rigurosidad se llama.
Con una rigurosidad muy, muy bien manejada, y con el apoyo, obviamente, de entes de la ciudad altruistas, con el apoyo de profesionales de la salud en la parte visual y auditiva, logramos realmente sacar adelante este proyecto, porque allí fue cuando en 1982 nace la unidad médica, lo que hoy en día se constituye en la clínica visual y auditiva, que pues obviamente ya tiene una connotación totalmente diferente en la prestación de servicios, siendo los mejores servicios en cuanto a calidad, infraestructura, tecnología y talento humano, que es la clínica visual y auditiva.
¿Eso forma parte de la nueva etapa?
Forma parte de la nueva etapa del crecimiento de la organización.
Pero ustedes tuvieron como primera etapa lo que es la formación preescolar para niños, la formación en primaria para los niños, la enseñanza del lenguaje de señas y demás.
Muy importante esta pregunta, Leo, porque de todas formas el instituto ha ido agregándole, dándole un valor agregado a cada una de las partes de este proceso. En estos días planteábamos con alguien cómo hoy en día una mamá con un niño oyente, evidente, en todas sus condiciones de salud óptimas, lo lleva a un tema de prejardín. Nosotros tenemos un prejardín, pero adecuado y adaptado para la rehabilitación de nuestros niños y niñas, porque hemos considerado que esas fases iniciales de estimulación temprana en primera infancia, en el programa Semillas que le denominamos, precisamente tiene ese contexto. Llega la familia totalmente destrozada con esa noticia, pero entra en un proceso con un equipo interdisciplinario donde hay trabajadora social, psicóloga, rehabilitadora y formadora a tener todo un soporte para que su niño pueda llegar inicialmente después al aula escolar y salir de la organización a una inclusión educativa. El niño ciego llega a tercer año de primaria y el niño sordo llega a cuarto año de primaria a la escuela regular.
Ahí lo despachan para la escuela.
Sale para la escuela, pero no es que terminó y sale.
Sí.
La mamá nos dice, faltando un año, Leo, dice, mi niño va a ir a este colegio que queda cerca a mi casa o que queda en esta zona, en cualquiera de las escuelas regulares a donde la mamá lo vaya a matricular. Nosotros traemos a los docentes de esa escuela, les enseñamos a manejar lo que es un niño o una niña en una situación de discapacidad visual auditiva, le hacemos le generamos ese nivel de experticia para ese manejo, para que él no se vaya a aterrorizar de que en su aula regular va a estar un niño ciego o un niño con discapacidad auditiva. Y esa preparación luego la complementamos con que los últimos 3 meses nuestro niño esté allí sentado en el aula regular con sus futuros compañeritos, para evitar que ellos le vayan a hacer el bullying futuro, para que sepan que su compañerito que está llegando no es el pobrecito, no es al que hay que proteger, no, es el niño autónomo, autosuficiente, que lo que único que requiere es el apoyo, el afecto y el amor de sus compañeros. Entonces también lo llevamos a hacerle ese trabajo allá a esa escuela regular con sus compañeros.
Pero ese es un tema que no es nuevo, ese tema es viejo.
Ese tema es de bastantes años.
Yo me acuerdo que yo estaba en bachillerato y iban jóvenes a mi colegio, a Santa Librada, con su bastón para hacer todo el tema de la educación.
Pues no sabíamos que era colega Libraduno, pero sí, hoy en día nuestro colegio es uno de los colegios insignia de la ciudad, porque esa población, Leo, que no alcanzó a ser oyente desde la década del 80, terminando la década del 80 y en la década del 90 ya implementado, prácticamente se instauró en el mundo el desarrollo tecnológico del implante coclear. Claro. El instituto hizo parte de esto y cambiamos de ser una escuela de sordomudos a ser una escuela totalmente oyente y oralista. Nosotros ya no enseñamos el lenguaje de señas como base, porque nuestros niños los cogemos en una edad menor de 3 años, los implantamos, le colocamos un dispositivo auditivo y los volvemos oyentes y oralistas. O sea que el lenguaje de señas no es parte de la organización. Cuando ya llegan después de los 4 o 5 años, que es muy poco lo que podemos ofrecerles, para eso están las escuelas y colegios regulares donde hoy en día se acepta la sordomudez como segunda lengua.
Claro. Y un tema concreto, frente a un tema que usted nos plantea, que es muy lógico que usted lo plantea aquí, pero es que la comunidad no sabe qué es un implante coclear, cómo funciona, para qué funciona, y además de prevención para los padres de familia que tienen niños que se deben hacer una evaluación primaria para saber si tienen problemas de que no escuchan, de que no ven, cómo se hace, cómo se detecta todo este proceso médico.
Bueno, muy interesante tu pregunta, porque tiene dos capítulos. Capítulo 1, el de la prevención. Uh-huh. Entonces, la prevención, ¿cómo se logra? Desde el mismo momento de la concepción o previo a la concepción en muchos países del mundo, se toman una serie de exámenes que son, dijéramoslo así, visores del riesgo que va a tener esa mamita en su embarazo. Todos sabemos que seguimos teniendo, Leo, tasas muy altas de prematurez en estas mamitas jóvenes, adolescentes, que no han terminado ni siquiera su ciclo de vida de infancia, de adolescencia, ya quedan embarazadas. Y esos embarazos se convierten en embarazos de alto riesgo.
Las llamadas teenagers.
Las llamadas teenagers.
De 13 a 19 años.
De 13 a 19 años. Ahí encontramos un sinnúmero de posibilidades. La patología, hablemos de la patología auditiva. La principal causa de enfermedad auditiva para producir la hipoacusia neurosensorial, que es la sordera, que le llamamos sordera, están las enfermedades infecciosas uh-huh. y las enfermedades congénitas. Entonces, si es frente a lo congénito, va a ser muy difícil uno detectar precozmente.
O sea, que si nacen con el problema, sí.
Si nacen con el problema. Y si es infeccioso hoy en día, sí se puede prevenir la infección. Por decir algo, hay un complejo infeccioso que se llama el TORS. Es la toxoplasmosis, la rubeola, el citomegalovirus y la hepatitis. Hacen ese complejo porque si la mujer está con esa enfermedad activa, el riesgo de tener una enfermedad de ese niño frente a la parte auditiva es muy alto.
¿Toxoplasmosis es el contacto con animales, por ejemplo, con el gato?
Toxoplasmosis con el gato y con el perro.
¿Con el perro?
Con el perro. No es a través de la aspiración de estas partículas de gato-perro, sino que necesariamente tiene que haber un contacto manual o un contacto de alimentos a través del tracto digestivo, es que se instauran estas enfermedades.
Y son complicadas.
Y son bastante complicadas y producen unos efectos en nuestros niños y niñas bastante desagradables. Pero, de todas maneras, nosotros entramos a un segundo plano, porque esa sería una prevención primaria. Luego viene un concepto que muchas veces la comunidad desconoce. También hay prevención secundaria y prevención terciaria. La prevención secundaria prácticamente es la que estamos haciendo nosotros. Después de instaurada la enfermedad, uh-huh. no dejar que la enfermedad progrese, se estabiliza y atendemos a esa persona, en este caso la rehabilitación y habilitación de estos niños y niñas ya instaurada la enfermedad, se considera como una prevención secundaria.
Si un niño nace con o adquiere la enfermedad, hasta los 3 años es posible el implante coclear, que es el que restaura, diríamos, la audición parcialmente o totalmente.
Este tema es el que hoy en día tiene definido el Sistema General de Seguridad Social en Salud en nuestro país.
¿No cubre el POS?
Con que está cubierto por el POS, porque estadísticamente está demostrado que los niños menores de 3 años son los que tienen todo el potencial para ganar una audición, para volverlos oyentes y oralistas. Hay niños que entran en un plano, dijéramoslo así, de un gris, de una tonalidad gris, no es el blanco, no es el negro, sino una tonalidad, porque hay un niño de 4 o 5 años que han sido estimulados y tienen excelentes condiciones para un implante. También los implantamos, pero hoy en día, tú sabes que frente a la nueva norma, el concepto de no PBS, de todo el tema de lo no incluido en el plan obligatorio de servicios de salud, no. Hay unos recursos que se volvieron finitos, que se volvieron pequeños, pero ya la EPS tiene la autonomía también de definir en estos casos la autorización de este tipo de servicio.
Y casi siempre dice que no.
Y casi siempre terminan diciendo que no, terminan las tutelas y a través de la tutela del derecho que le da a las personas, no sé cómo algunos juristas y algunas entidades estén pensándole hoy en día en desaparecer ese mecanismo que es el único derecho que hemos ganado con la Constitución del 91 para hacer valer nuestros derechos fundamentales.
Ustedes cumplen 80 años, no usted, usted es muy
joven. Yo todavía estoy cerca, pero todavía cerca. No.
80 años que se celebran, ¿de qué manera?
Bueno, muy muy importante. Es todo un proyecto que tenemos para desplegar este año. Van a haber actividades de sensibilización de la comunidad hacia la sordera y ceguera. Verbigracia. Hace poco terminamos una reunión con Caracol Radio donde a través de el proyecto que están generando a través de uno de sus programas, de salir con un animalito, con un peludito, como lo llamamos, a reconocer el claro. amor, el afecto y el cariño que debemos de
en
tener por el animal.
Tropicana Estéreo, claro que
exactamente.
Sí.
Entonces, hoy en vamos a hacer este año una cosa que va a ser maravillosa y que la comunidad la tiene que esperar, porque es la caminata de nuestros niños y niñas con los peluditos. Entonces ya ese es un tema que se viene, es un tema que ya vamos a comenzar a promocionarlo. Y en esa jornada, Leo, de caminata, vamos a sensibilizar a la comunidad, vamos a taparle los ojos, digamos, un trayecto para que la gente viva lo que es la ceguera, para que la gente viva la ansiedad, la angustia que le genera el no poder ver. Y en otra parte del trayecto le vamos a enseñar lo que es la sordera, a que les tapemos sus oídos, y con ese taparse sus oídos sepan la dificultad que siente un ser humano cuando no está escuchando. Entonces va a ser una caminata con sensibilidad hacia la paz animal, con sensibilidad hacia la parte de la disfunción sensorial. Vamos a tener otro elemento importante, van a ser gestión académica. Estamos esperando que nos responda el Hospital Bascom Palmer de Miami. Es el hospital referencia en cuanto a calidad en la atención de la situación visual y auditiva de la población latinoamericana, y de pronto van a acompañarnos en un proyecto académico que vamos a hacer acá con nuestros profesores. Y finalmente, el 20 de octubre, redondeamos toda esta celebración centrándonos con todas las autoridades públicas, con todo el cuerpo de lo que es la comunidad, el periodismo, empresarios de ciudad, sentándonos con ellos en una noche maravillosa que la hemos llamado Noche de Luz en la Sombra y Palabra en el Silencio. Ese será nuestro tercer evento, pero esta vez con una connotación de asistencia masiva en la celebración de estos 80 años.
80 años que hay que hablar de muchos temas del instituto.
80 años donde tenemos que decir que son más de 7.000 familias, Leo, que se han beneficiado en todo este trayecto de existencia de la organización en función de la rehabilitación y habilitación de nuestros niños y niñas. 80 años donde egresados van a compartir con la comunidad de qué les representó a ellos pasar por nuestra organización, y que hoy en día son personas de bien, incluidas tanto social como educativamente. 80 años donde nuestros niños y niñas van a manifestarnos con su alegría a través del coro que tenemos instaurado, esa transformación cultural y a vivir esa alegría que viven ellos en nuestra organización.
7.000 niños han atendido ustedes.
Cerca de 7.000 niños y sus familias han sido atendidos en todo este trayecto.
Sí, porque esa discapacidad involucra a toda la familia.
Porque esa discapacidad, excelente intervención, Leo, porque la familia, sin la familia no hacemos nada. Validado todos los contextos de familia que existen hoy en día, que es familia el niño y el abuelo, que es familia el niño y la mamá cabeza de familia, que es familia el niño y el papá que se quedó solo con la familia. Es decir, validado todos los contextos familiares, pero que haya alguien que soporte y apoye todo el proceso de rehabilitación que hace el Instituto para Niños Ciegos y Sordos, en su proceso que lo llamamos de corresponsabilidad. La familia tiene que ser corresponsable con el desarrollo y el proyecto, entregando lo fundamental. Claro. Entregándole todo el amor y el cariño a ese niño, que inicialmente llegan totalmente destrozados porque piensan que ese niño no va a salir adelante, y luego cuando nos salen a tercero y cuarto de primaria, claro, son familias felices que saben que tienen una apuesta muy clara con ese proyecto de vida.
¿De esos egresados ha llegado alguno a la universidad, super posgrados y demás?
Por supuesto, Leo. Tuvimos alcalde de la ciudad.
Claro, Apolinar.
Apolinar fue una persona que pasó. Apolinar fue rehabilitado.
Claro.
Es importante que la comunidad conozca que la habilitación es cuando yo nazco sin ese sentido y a mí me entrenan y prácticamente me llevan a conocer a desarrollarme otras potencialidades sin ese sentido. Pero las personas que ya nacen ven una etapa de su vida, sí, y luego quedan ciegas.
De arma de fuego en la cara.
El de él fue ese problema. Y Eso es lo que se llama rehabilitar. Cuando yo ya he puesto ese sentido y ya conozco ese sentido, lo que representa ver, lo que representa escuchar.
Entonces, para comenzar, mucha gente vinculada, mucha gente producto del trabajo de ustedes.
Demasiada gente vinculada, mucha familia que ha salido adelante, y dentro de la organización, mucho gestor comprometido con este proyecto, los formadores, sobre todo, que están en el día a día vivenciando. Uno cuando sale y le da una vuelta a la organización, se da cuenta de todo el amor y todo el afecto que nuestra organización le entrega y le da a estos niños y a sus familias.
Dice usted, a ver, tenemos un instituto, tiene una clínica auditiva que es el eje central, visual y auditiva, que es el eje central, pero el instituto, ¿cómo funciona económicamente? ¿Cómo está la materia financiera?
Bueno, esa es una pregunta que me pone a repensar la situación difícil por la cual estamos atravesando, pero es una situación difícil con múltiples oportunidades. Sí. Un ejemplo sencillo, Leo, nos acompañó un organismo internacional que se llama la Christopher Brin Mission. Esa Christopher Brin Mission tuvo un acompañamiento cerca de 40 años. Sí. Hasta el 2018 nos acompañaron y en el 2019, para el 2019, se acercaron y me dijeron: doctor Perea, Colombia es un país que hace parte de la OCDE. Y la OCDE es un organismo internacional que está diciendo que su país tiene muy buenas prácticas económicas. Entonces, al ser de buenas prácticas económicas, nuestros recursos se van a canalizar a países como Guatemala, Haití y Bolivia. También nos refrendan, ustedes tienen el 98-99% mal contado de cobertura de salud en toda la población. Ningún país del mundo lo tiene, sí. Pero no saben cuál es la calidad de atención, Leo. No saben que en Latinoamérica hablar de buenas prácticas económicas es para que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres. Es decir, sí. Esa brecha no se cierra.
¿Qué es lo que está sintiendo Colombia hoy en día?
¿Qué es lo que está sintiendo Colombia hoy en día? Entonces, bueno, se fueron esos recursos y ese fue un hueco. Sí. Un hueco que nos queda y que con nuestra gestión definitivamente tenemos que taparlo. El otro tema es que el 80% del funcionamiento de esa práctica social que tiene el instituto, y que no solamente, Leo, hacemos programas en la parte de atención, sino que hacemos proyectos en la parte de prevención, por lo menos ahorita más adelante hablamos del programa de retinopatía, la prematurez. Claro que sí. Esos programas de prevención que hacemos cuestan y le cuestan a la organización. Entonces, ¿de dónde salen esos recursos? La clínica visual auditiva, con todos sus recursos y toda su tecnología, vende servicios y soporta todo el balance económico de la organización. Entonces, ¿por qué es importante? Muchas veces dicen, ustedes tienen una superclínica y les debe de ir muy bien. Uh-huh. ¿Por qué en ocasiones tienen programas o proyectos de consecución de fondos por donación? Pues muy sencillo, Leo, porque estamos inmersos en uno de los sectores de servicios de más riesgo en el país, que es la salud. Claro. Porque las EPS no están girando y no nos están haciendo llegar los recursos de la manera debida. Por darle una cifra, el año pasado dejamos de percibir por venta de servicios más de 2.500 millones de pesos.
¿Por qué?
Porque, de todas maneras, las EPS que no cancelan, no podemos seguirles prestando servicios.
Y casi son todas iguales.
Y casi todas son iguales. Nos hemos quedado con unas pocas EPS
que respetan el derecho y el trabajo.
Ese derecho al trabajo y están haciendo ese reconocimiento económico. Entonces, ese nivel de dificultad es el que nos lleva muchas veces a desarrollar todos estos proyectos y todos estos programas.
Temas que viene tocando aquí el médico Pedro Pablo Perea Mafla, director del Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca. Cumple 80 años y los estamos contando aquí. ¿Cómo va a ser esa celebración? Es el cumpleaños de esta entidad que sirve a tantas personas aquí en la ciudad de Cali. Estamos en Caracol Radio, 90.5 FM, 820 AM. Este es el personaje de la semana.
Esta es Caracol Radio Cali. Caracol Radio. Más compañía.
Cali suena así.
Tan caleña como la fuente del Parque Las Banderas.
Cali suena como Caracol Radio, 90.5 FM y 820 AM.
Toda la información de Colombia y el mundo la tienes a un clic de distancia. Mantenerte al tanto de los sucesos diarios más importantes desde tu celular o computador es muy fácil. Descarga nuestra app Caracol Radio en tu dispositivo móvil. Visita nuestro sitio web www.caracol.com.co o síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram y Twitter como @caracolradio y en Facebook como Caracol Radio. Hacemos parte de tu vida. Estamos en todo momento contigo. Caracol Radio, más compañía.
Cali suena así. Cali suena así.
Tan caleña como la ciudadela Nuevo Latir.
Cali suena como Caracol Radio. 90.5 FM y 820 AM.
Cali. Pachanguero, Cali es caracolero, 90.5, el dial del FM, llega Cali al valle pa' informar a la gente.
Cuando tus días inician, la primera información para ti está en el noticiero de la mañana de Caracol Radio. Desde las 4 de la mañana, hacemos un recorrido por Colombia y el mundo.
Los saludamos para contarles cuáles son los hechos más importantes que han ocurrido en las últimas horas en Colombia y en el mundo.
Para que cuando despiertes, tengas junto a nosotros la mejor compañía e información. El noticiero de la mañana de Caracol Radio, lunes a viernes a las 4. En Caracol Radio, más compañía. Esta es Caracol Radio Cali. Caracol Radio. Más compañía.
Por Caracol Radio, el personaje de la semana. Todos los temas que tocan a caleños y vallecaucanos. Director Leo Quintero.
Seguimos en Caracol Radio, aquí en el personaje de la semana, hablando con el médico Pedro Pablo Perea Mafla, director del Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca, que está celebrando este año sus primeros 80 años de servicio a la comunidad. 7.000 niños se han beneficiado de toda esta obra que tiene el instituto aquí en el sur de la ciudad de Cali. Ustedes son vecinos del lote del Club San Fernando, ¿no es cierto?
Somos vecinos de ese maravilloso lote, Leo.
Ese lote era un bullicio y la cosa más brava.
Ese lote en su momento nos representó problemas realmente y pues al final no ha sido como la mejor historia de un tema que también podríamos decir que era un patrimonio de ciudad, porque el Club San Fernando en su momento
una cosa linda.
Tuvo mucho auge, y era una respuesta paralela pues a otros clubes de la ciudad y realmente se manejaba un contexto de historia de ciudad.
Claro, el Club San Fernando ya es un predio que el municipio de Cali va a adquirir, fue declarado de utilidad pública precisamente por el Consejo de la Ciudad de Cali. ¿Y ustedes tienen una propuesta para ese predio de la Ciudad de Cali para el alcalde de la capital del Valle?
Bueno, ahí estamos, que le soltamos a Jorge Iván una propuesta que va a ser bastante novedosa. Va en la ruta de lo que quiere el alcalde. El alcalde quiere un tema de innovación, quiere un tema de tecnología. Pero Leo, hay una situación muy especial. Por lo menos en estos últimos 10 años, 3 de nuestros niños han sido medallistas en los Juegos Paralímpicos. Sí. Los Juegos Paralímpicos están teniendo cada vez más un auge y más un reconocimiento a nivel del mundo por el tema de la discapacidad.
Claro.
Precisamente porque son personas que hacen unos esfuerzos ingentes para llegar a este tipo de logros. En nuestro país, yo diría, si miramos la ciudad de Cali como inclusiva, no tiene nada inclusivo. Nosotros hicimos el medio de transporte masivo y nos olvidamos de que habían personas con ceguera, con sordera, nos olvidamos de que habían personas con dificultades motoras. Al comienzo se intentaron hacer algunas cosas, pero no eran la resolutividad y no podemos decir que el medio de transporte nuestro es incluyente.
Los mismos operadores de la ciclovía son un peligro para cualquier
persona.
Hoy
en día, impresionante. Nos dijo Armitage, es que el semáforo de la Quinta es por el tema de la Si el que va en silla ruedas no puede pasar por ahí.
Porque le colocaron cuatro tacos.
Colocaron unos tacos allí. Entonces, ¿a qué le apuestan? Uno realmente no sabe a veces de esas conductas, de dónde salen. No son conductas que favorezcan la comunidad. Entonces, hemos pensado de que ese espacio, ese terreno donde son más de 18.000 metros cuadrados para facilitar algo. Jorge Iván habla mucho de un tema de ciudad y nos sitúa a nosotros a hablar de un tema de ciudad salud que es una apuesta interesante y se la agradecemos. Pero ahorita de pronto le vamos a hacer una apuesta de ciudad incluyente.
¿Cómo sería esa propuesta?
Esa propuesta, Leo, tiene una connotación. Primero, en Latinoamérica no existe un centro de formación de deporte para las personas que son deportistas que quieran participar en grandes proyectos deportivos, los deportistas que les llamamos de alto rendimiento. Sí. Este deporte de alto rendimiento requiere de unas condiciones especiales, por lo menos de una educación, de una parte educativa. Entonces estamos pensando que haya una infraestructura educativa, requiere de una rehabilitación y habilitación, es decir, que haya un componente de apoyo hacia esa parte de fortalecimiento de la rehabilitación y habilitación de estas personas. Sí. Y requiere de un componente deportivo, es decir, donde haya una unidad deportiva,
un escenario.
Teniendo Pascual Guerrero, teniendo piscinas olímpicas alrededor, teniendo canchas de fútbol alrededor y complementándola con los deportes que hoy en día practican los paralímpicos, quedaría perfecta esa zona en el corazón de Cali y ya no nos denominaríamos, que es la apuesta que le vamos a presentar a Jorge Iván, Ciudad Deportiva de América, sino Ciudad Deportiva e Inclusiva de América.
Ya
es el distrito, claro, ya tenemos que hablar en función de distrito. Entonces imagínate el impacto que le genera a la comunidad caleña tener en su zona principal, en el corazón de la ciudad, una zona donde la discapacidad sensorial, motora, cognitiva y psicosocial pudieran hacer parte de este complejo y proyectarlos y disparar deportistas en la parte de paralímpicos de una manera permanente, organizada, planeada.
¿De ese lote cuánto se requeriría para hacer todo este complejo? ¿Todo el lote?
Estaríamos pensando realmente en todo el lote, porque ese es expedito, el espacio es expedito. Y estamos pensando también en un tema, porque lo primero que yo sé que nos va a preguntar Jorge Iván es, bueno, ¿y los recursos de dónde van a salir? Es un tema que tiene una autonomía financiera. Estamos planteando, hay dos personas que están gestionándose alrededor de este proyecto. La gobernadora ya tiene, pues al oído de ella ya le ha llegado parte, porque esa es una idea y es un sueño de ella, entre otras cosas, sí, por cumplir. Entonces, queda expedito, porque anteriormente, pues alcalde y gobernación como que no iban muy bien. Hoy en día tenemos políticamente a una alcaldía y a una gobernación que están hablando, claro, se están entendiendo. Entonces, suena un proyecto de ciudad, Leo, y se lo vamos a presentar al doctor Ospina.
Muy a propósito de ciudad, ¿cómo recibe la ciudad de Cali las personas con discapacidad? ¿Cali es una ciudad agresiva? ¿Una ciudad segregando a esas personas? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo sienten ustedes cuando llegan las personas con esa discapacidad?
Bueno, Leo, esa pregunta suya no tiene la mejor respuesta. Hemos ido enseñando, hemos ido promocionando el tema de la inclusión social de la discapacidad. Hemos hecho esfuerzos ingentes, Fundación Ideal, Tobías Emanuel, Instituto para Niños Ciegos y Sordos y otras entidades que trabajamos en estos proyectos de discapacidad. Realmente consideramos que el ciudadano caleño no es un ciudadano incluyente, no es un ciudadano que facilite la inclusión. Tenemos hoy en día incluso, tú sabes, una norma de educación que nos dice que la educación es inclusiva,
sí,
pero tenemos aún colegios y rectores que rechazan a nuestros niños y niñas. Rectores de colegios que rechazan a nuestros niños y niñas cuando van a llegar al componente educativo en su aula regular. Pienso, y creo que es lo que más se acerca a la realidad, Leo, pienso que ellos piensan que el colegio debe tener una estructura súper especial, que deben de hacer esfuerzos en los docentes en dedicársele, diría yo, el 80% del tiempo al niño ciego, al niño sordo y no al resto del aula, cuando la situación es completamente diferente. Los recursos son mínimos.
Puede ser típica ignorancia y falta de formación.
Exactamente. Entonces, validando este tema que va alineado con tu pregunta, cuenta, uno de nuestros proyectos actuales lo iniciamos con la Universidad ICESI. ¿Qué nos dijo el ICESI? Requerimos que nuestros docentes se capaciten.
A la universidad lo llamó y les dijo
eso. La universidad nos llamó y nos dijo eso. Y estamos fortaleciendo este proceso educativo. Ya hicimos el primer como prototipo, la primera experiencia con docentes del ICESI, quedaron fascinados. Uh-huh. Es decir, ellos se dieron cuenta de que no tenían ni contaban con las herramientas para poder atender esta población en discapacidad visual. Vamos a hacer otros talleres con discapacidad visual auditiva ahorita en junio con ellos. Y de esta experiencia vamos a tratar de consolidar, así sea un diplomado, donde docentes de primaria, secundaria y del ámbito universitario puedan acceder a esta formación que con herramientas mínimas, Leo, no necesitamos hacer grandes inversiones para que todo este personal de formadores quede entrenado para atender nuestros niños y niñas para una adecuada inclusión educativa y social.
Educación para ser inclusive, pero para los profesores.
Pero para los profesores.
Claro.
Exactamente, porque con el desconocimiento lo único que obtenemos son barreras.
Claro, y es lo que está dándose, exceptuando en Santa Librada.
Exceptuando colegios, hay otros dos o tres colegios. Santa Librada lidera este tema con la parte de la sordomudez y es un colegio a admirar en estos momentos por el compromiso que ha adquirido de recibirnos a estas personas en situación de discapacidad.
Usted me habló ahora de la retinopatía. ¿Qué está pasando con la retinopatía?
Bueno, la retinopatía es una enfermedad como... para que la comunidad entienda, cuando nosotros decimos siempre patía, estamos hablando de enfermedad.
Sí.
Entonces, es enfermedad de la retina. Las enfermedades de la retina, Leo, aparecen por un componente. En cuanto a la prevalencia de enfermedades de la retina, hoy en día tenemos como primera causa la retinopatía diabética. La retinopatía diabética no es más que por los excesos de azúcar mal manejados en personas que son diabéticas y no hacen dieta, no se toman sus medicamentos, se olvidan que las secuelas son más críticas que la misma enfermedad. Uno de los órganos blancos de la diabetes es la retina. Entonces, ¿qué hace la diabetes en la retina? Hace que los vasitos sanguíneos de la retina se incrementen y ese incremento de vasitos, esas hemorragias y los nuevos vasos hacen que se aleje cada vez más el componente visual porque no llega el rayo de luz a donde tiene que llegar.
Como si le colocaran una cortina.
Es como si le colocaran a uno una cortina y esa cortina no lo va a dejar ver. Y la tendencia, sin un manejo adecuado, es indiscutiblemente la ceguera. Entonces, en el mundo, de cada 100 personas ciegas, 80 son ciegas por causas totalmente prevenibles. La primera, catarata, es la opacidad del cristalino que nos sucede con los años hasta que se opacifica totalmente este lentecito que tenemos en el ojo.
Se pone opaco, sí.
Y se pone opaco, pero la solución es cirugía.
La gente dice que telarañas en los ojos.
La gente dice que ve telarañas en los ojos. Entonces, esa opacidad se mejora cambiándole ese lentecito que venimos nosotros con ellos biológico por un lente artificial. Del lente natural lo cambiamos
por
un lente artificial.
Fíjese que muchos médicos, en muchas EPS le dicen a los adultos mayores, muchos, ojalá podamos llegar hasta esa edad, le dice, vea viejito, espérese a que se le madure la catarata. Y solamente cuando se muere la catarata podemos hacerle la aplicación del lente. A mí me parece un oprobio que le hagan eso a un adulto, pero que lo están condenando a que se accidente, a que no vea, que se pueda caer.
Sí, esa inquietud que tú tienes está validada frente a una guía que se ha establecido con la Organización Mundial de la Salud para no llegar a esos extremos. Porque me recuerdo yo, cuando yo llegué a la organización, operábamos pacientes de visión prácticamente nula, ciegos, en cuentadedos, movimiento de manos, como lo llamamos nosotros, pero no veían más. Esas personas, cuando las operaba uno, tenía muchos riesgos, porque esas cataratas, Leo, se ponen como una piedra, real y específicamente como una piedra.
Sí.
Entonces, sacar eso, pues implica riesgos de la forma, porque ya están adheridas a estructuras oculares.
Pero hay muchos médicos todavía que tienen ese concepto.
Que tienen esa tendencia.
Sí.
Pero hoy en día, realmente, la Organización Mundial de la Salud dice que nos debemos operar cuando caigamos en un concepto técnico que se llama baja visión.
Sí.
¿Qué es la baja visión? Cuando a ti te hacen un examen ocular, la visión normal del ser humano es 20-20.
Sí.
Va disminuyendo 20-30, 20-40. Cuando llega a 20-60, uh-huh, es que queda una visión entre 20-60 y 20-80. En ese rango se debe de operar.
Cuchilla.
Porque es la única solución hoy en día para poder generar de nuevo la visión. La primera causa, catarata. La segunda causa, aparece glaucoma como una enfermedad asociada a la parte ocular. No que se pueda prevenir el glaucoma para que no nos dé glaucoma, sino que esta enfermedad aparece y es el manejo de la enfermedad el que vuelve exitoso el proceso para que en 5 años no estemos ciegos.
¿Glaucoma es la presión dentro del ojo?
Glaucoma es la presión intraocular aumentada por una falla en el manejo fisiológico de unas estructuras que tenemos nosotros que se llaman trabéculos. No se puede hacer el intercambio de humor acuoso entre una parte del ojo y la otra. Comienza a aumentar la presión intraocular y el nervio ocular es el principal afectado. Ese es el glaucoma. Y la tercera causa, la retinopatía, como te la estaba explicando ahorita, que la principal es la diabetes.
¿Cómo se previene el glaucoma entonces?
Entonces, la prevención del glaucoma. Primero, si yo tengo los siguientes factores de riesgo. Soy diabético.
Sí.
Soy de raza negra. Acuérdate que nosotros somos raza afrodescendiente, así nos veamos blanquitos.
Somos triétnicos, sí.
Somos triétnicos. Sí. Entonces,
nuestra pintica de negro, de indio.
Exactamente.
Claro que sí.
Esa pinta hace que tengas factor de riesgo porque somos afrodescendientes.
Sí.
La afrodescendencia, el hecho de ser diabético, pasar de los 40 años de edad genera un proceso de riesgo para la presentación del glaucoma.
Benditos 40, sí.
Benditos 40. Y ser y tener una enfermedad heredofamiliar donde sepa que en mi familia hubo una persona con glaucoma, me vuelve asiduo a la valoración anual de un oftalmólogo.
¿Es hereditario el glaucoma?
El glaucoma es hereditario.
Si mi mamá tuvo glaucoma, mi abuela tuvo glaucoma.
Lo más probable es que tú lo desarrolles. Sí. Existe una probabilidad más o menos de 1 a 3, de 1 a 4, que tú desarrolles esa enfermedad.
¿Y cómo lo prevengo?
¿Cómo se previene? La prevención, aquí no es el tema la prevención. Hablemos de los dos tipos de glaucoma.
O el cuidado mismo.
El cuidado mismo.
Sí.
Primero, si tengo un glaucoma con tendencia, que menos mal que es el más raro porque es el más agresivo, que se llama de ángulos estrechos. O sea, cuando el médico hace un examen de oftalmológico, uno de los ángulos de este sitio donde se intercambia este líquido se ve muy estrecho, uno coge con un láser,
hace
un bombardeo, le hace huequitos y eso atenúa el riesgo. O sea, que sí, para poder que me detecten eso tengo que tener una valoración oftalmológica.
O sea, que hay que ir al médico.
Que hay que ir al médico. Sí. Ese es el glaucoma de ángulo cerrado, que le llamamos estrecho. El otro glaucoma es de ángulo abierto y en ese sí tengo que tener la periodicidad justificada porque ese sí no avisa cuándo va a dar. Y cuando se instaura no hay nada que hacer.
Si mi mamá o mi abuelita, un tío, un familiar han tenido glaucoma, ¿desde qué edad me tengo que comenzar a hacer los chequeos para que no me dé glaucoma?
Idealmente, Leo, esa pregunta tuya es muy importante, porque idealmente el sistema de salud lo tiene a uno que en los primeros 3 años de vida tiene que tener por lo menos una valoración oftalmológica si no ha aparecido ningún riesgo, ¿cierto?
Sí.
De los 3 a los 10 años, de los 3 a los 10 años como niño, debo de asistir periódicamente una vez al año.
No, eso no existe.
Y en la adolescencia, por lo menos una vez cada 2 años y finalmente de adulto, con el riesgo latente cada año.
Cada año.
Decir, inmediatamente llega la etapa de adultez. Después de todas esas revisiones
adulto
no he tenido mayor problema.
¿Adulto para ustedes, los médicos, es desde
por encima de los 18 años ya es un adulto?
Están viejitos, estamos viejitos, sí.
Sí. Entonces, la persona que tenga esos factores de riesgo, lo mejor es que cada año esté asistiendo a su valoración con el oftalmólogo.
¿Desde los 18 años?
Desde la edad en que empieza la adultez, desde los 18 años. Esa historia familiar,
claro.
Siendo diabético, ya somos afrodescendientes,
sí.
Nosotros debemos de ser prácticamente asiduos a una valoración oftalmológica.
Usted tiene una semana de glaucoma a propósito.
Este mes en marzo, en la primera semana de marzo, se celebra el Día Internacional del Glaucoma.
Sí.
Es una enfermedad. Nosotros tenemos unos profesionales. Quien lidera este tema del glaucoma en la institución es el doctor Pedro Quevedo. Y el doctor Pedro Quevedo es un experto en el glaucoma y maneja esa población con un amor, con un cariño. Le demostré recientemente al doctor Quevedo que tenía una excelencia en su prestación de servicios de salud, porque imagínate, te voy a hacer una pregunta hacia el aire a ver qué ideación tienes. Se dice que el factor de éxito del tratamiento del glaucoma es la adherencia al tratamiento.
Uh-huh. Sí, la forma como la gente responde. Sí.
De cada 100 personas, ¿cuántas personas consideras que en el mundo deben de ser adherentes para ser factor de éxito en el tratamiento del glaucoma?
Pues más o menos el 20-30%.
Fíjate que tú estás no tan alejado. Es del 50% sí. De adherencia. Debería ser del 100, Leo,
sí, claro que sí.
Porque si me están dando un tratamiento, un seguimiento, debería de ser yo totalmente adherente. En el mundo,
pero en Colombia
está demostrado que por lo menos el 50% es factor de éxito.
Sí.
Y en nuestro país, en Cali, Instituto para Niños Ciegos y Sordos, estamos en el 44%.
Wow.
¿Y eso cómo se logra? Con una excelencia en la atención, que es la que tiene nuestros claro. profesionales.
El doctor Quevedo tiene nombre de médico oftalmólogo, Quevedo.
Sí.
Quevedo, que debe ser en Quevedo. Estamos en el personaje de la semana aquí en Caracol Radio. Médico, el instituto tiene una clínica. ¿Esa clínica qué servicios presta?
Bueno, el instituto tiene una clínica, Leo, que en este momento no es porque sea el director general, pero te voy a decir que en el manejo de la parte auditiva y visual es la mejor clínica del suroccidente colombiano.
Pero eso mantiene a full todo el tiempo.
Todo el tiempo estamos nosotros prestándole servicio a nuestra comunidad con una tecnología que es de punta, con unos profesionales que son de la mejor calidad y con un servicio que siempre lo estamos avalando como un servicio excelente, porque queremos que nuestros usuarios salgan con la mejor atención de nuestra organización. Entonces, en la parte oftalmológica hacemos cirugía refractiva, hacemos la cirugía de catarata, de retina, todo el componente quirúrgico oftalmológico lo hacemos así. No tenemos que despachar al paciente para ninguna parte del mundo hacer una cirugía oftalmológica, con algunas excepciones, temas que hoy en día están en boga en algunas partes del mundo, pero realmente lo que está manejando Latinoamérica en oftalmología, colocaba ahorita como ejemplo el Bascom Palmer, lo hace el Instituto para Niños Ciegos y Sordos. Uh-huh. Y en la parte de otorrinolaringología, empezamos haciendo lo de mayor impacto, que es ese implante coclear que consiste en reemplazar la cóclea a través de un aparatico de tecnología, de desarrollo tecnológico.
La cóclea es la especie de micrófono del oído, que se escucha ahí
es
todo.
Es como el micrófono, porque de ahí es de donde llega el nervio
sí. Y
llevan el componente de la fibra nerviosa al cerebro para identificar que estamos escuchando. Entonces, ese aparatico hace ese efecto y esa labor, y un niño que había nacido completamente sordo y que estaba destinado a no escuchar en su vida, ese aparatico hace que escuche.
Y que pueda hablar.
Lo mismo, el desarrollo de la clínica está con todo el componente de ayuda diagnóstica, porque tenemos absolutamente todo el contexto para poder hacer un diagnóstico adecuado y efectivo. Y finalmente vamos a abrir una serie de servicios que son nuevos para la comunidad, como es el servicio farmacéutico. Vamos a tener una venta de medicamentos y vamos a generar una serie de programas. Vamos a ampliar nuestro servicio hasta las 10 de la noche. Anteriormente lo teníamos hasta las 6 de la tarde, 7 de la tarde. Vamos a ampliarlo y vamos a estar atendiendo a la comunidad en horarios de festivos y fines de semana. Este es un aspecto que es una mejora ostensible para las necesidades que tiene nuestra comunidad.
Sí, con la saturación de servicios, pues tiene que ampliarse, ¿no?
Hay que ampliar el horario de atención y es lo que vamos a hacer.
¿Y no 24 horas?
Por ahora no, Leo, porque
al menos en urgencias.
La urgencia oftalmológica tiene una connotación especial y es queda espera. La única urgencia oftalmológica en la cual tengo que intervenir un paciente ya es el trauma ocular abierto. Cuando una persona recibe un trauma y su ojo queda expuesto, es la que hay que correrle y hay que entrar al quirófano inmediatamente. Esas urgencias nunca nos llegan a nosotros, le llegan a los hospitales de atención terciaria. Entonces, pero la urgencia nuestra, vamos a educar a las EPS para que los médicos de las EPS, en ese horario en que no estamos, de 10 de la noche a 6 de la mañana, puedan hacer el manejo inicial, y cualquier médico está en la capacidad de hacer un manejo inicial de una urgencia oftalmológica.
Muy a propósito, ¿cuál es la mayor causa de urgencia oftalmológica que la gente concurre ante ustedes allá?
Está demostrado que el cuerpo extraño es la conjuntivitis, los procesos infecciosos y el cuerpo extraño son las principales causas de consulta de urgencia oftalmológica.
Médico, 80 años de servicio significa mucho amor por la ciudad de Cali.
Significa mucho amor por la comunidad, significa mucho amor por ciudad, y de verdad que a nivel departamental y a nivel de suroccidente, con el nivel de referencias que tenemos y con la apertura de servicios incluso a nivel internacional a la cual estamos apostando.
La gente viene de afuera a buscar al instituto.
La gente viene de afuera a buscar al Instituto para Niños Ciegos y Sordos y estamos haciendo alianzas con las entidades que tienen apertura a atraer población de otros países para que nosotros le prestemos este servicio.
Doctor Pedro Pablo, muy amable, que tenga un buen fin de semana.
Leo, le agradezco mucho este espacio a su comunidad y de verdad que esperamos que este año, en esta celebración de estos 80 años, reconozcamos al Instituto para Niños Ciegos y Sordos, sigámoslo reconociendo como un patrimonio de ciudad. Muchas gracias.
Él es Pedro Pablo Perea Mafla, director del Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca, contándonos lo que están haciendo y cómo van a celebrar sus primeros 80 añitos. Cerramos este personaje de la semana, la parte técnica, Mayron Benavides, que tengan buen fin de semana.
Esta es Caracol Radio Cali. Caracol Radio. Más compañía.